Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle, en Onda Madrid.
Madrid, son las 16 minutos de la mañana del jueves 23 de septiembre, Día Mundial de los Perros Adoptados, Día Internacional contra la Explotación Sexual, pero sobre todo, día en el que todos estrenamos otoño.
Es el otoño.
El otoño es una de las cuatro estaciones del año en las zonas templadas del planeta. Sigue al verano, precede al invierno y desde el punto de vista astronómico comienza con el equinoccio, que lleva su nombre, que es entre el 22 y el 23 de septiembre, y termina con el solsticio de invierno, que es el 21 de diciembre. Bueno, como todas las estaciones, viene determinada por el eje de inclinación de la Tierra, aunque nos gusta más la explicación mitológica griega, según la cual el otoño, como el resto de las estaciones, se habría originado a raíz del rapto de Perséfone por parte de Hades, el dios del infierno. Eso hizo que Deméter, la madre de Perséfone y diosa de la agricultura y la fertilidad, dejara morir en venganza a todos los árboles de la Tierra para devolverles la vida cada vez que su hija regresa del inframundo, que sería en primavera y en verano. La palabra otoño procede del latín autumnus, que a su vez deriva de la raíz etrusca autu, que significa cambio. Y hay un estudio de la Universidad de Chicago que afirma que los bebés nacidos durante los meses de otoño tienen, no sabemos muy bien por qué, más probabilidades de vivir hasta los 100 años que aquellos que nacen durante el resto del año. La isla de La Palma sigue mirando con mucha preocupación la trayectoria de las coladas de lava que se están llevando por delante los hogares y los negocios de muchos de sus vecinos, que tendrán que reconstruir sus vidas prácticamente desde cero. Para ello van a contar con la ayuda del Consorcio de Compensación de Seguros, que es una entidad que solo existe en nuestro país, es única en el mundo, y que, sin embargo, y aunque sea muy lamentable, pues no va a poder actuar en todos los casos. Nos lo va a explicar su director de operaciones, Alejandro Isusquiza. Y hoy en el Buenos Días Madrid vamos a conocer a dos madrileños ejemplares. Y es que no todo el mundo que se encuentra dinero en la calle se toma el trabajo de buscar a su dueño para devolvérselo, que es lo que hicieron Luismi y Javi. Y hablamos de una cantidad de dinero importante, ¿eh? De 5.000 euros. En un ratito os contamos cómo ha ido esta historia.
Y era un niño que hacía muchas tonterías. No se me ocurría nada ni tan siquiera regular. O sea, me acuerdo una vez en el colegio, en el patio, que cogí una piedra que le he lavado y me cayó a mí.
Bueno, había que haber conocido a Joaquín Reyes de pequeño. ¡Qué miedo! Bueno, ahora el cómico debuta en el mundo de la literatura con un libro de título Subidón, que nos ha servido de disculpa para invitar a Joaquín hoy al estudio. Llegará por estas instalaciones, esperemos, hacia las 12 y 5 del mediodía. Y además, como cada jueves, Luis Nemolato llegará con su política entre costuras y el doctor Sánchez Martos con su sección Curarnos en Salud. Los que ya han llegado por aquí hace un ratito son los miembros de este equipo del Buenos Días Madrid, todos preparados ya para nuestra rueda de reconocimiento que comenzamos como cada día, destacando una efeméride importante de algo que sucedió un 23 de septiembre. Nos la recuerda Nieves Ortiz.
Pues fíjate, ay, me voy a levantar del diván porque hoy, un día como hoy de 1939, murió Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis.
Le saludo, Freud, héroe conquistador de la neurosis.
Austriaco de origen judío, nació en Moravia en 1856, estudió medicina y se especializó en neurología, derivando hacia la parte de las afecciones mentales que empezó a investigar a raíz de abrir su propia consulta. Ya en París estudió las aplicaciones de la hipnosis en el tratamiento de la histeria y profundizó sus conocimientos en la interpretación de los sueños hasta que decidió dedicarse de por vida al estudio del psicoanálisis. La división de opiniones sobre su fuga ha sido desde luego mucha. Unos le consideran más un gran científico en el campo de la medicina que descubrió gran parte del funcionamiento psíquico humano, y en cambio otros lo ven especialmente como un filósofo que replanteó la naturaleza humana y ayudó a derribar tabúes, pero cuyas teorías como ciencia fallan en un examen riguroso. Lo que está claro es que esas teorías son objeto de contenidos académicos y base para guiones de películas como La naranja mecánica, Donde viven los monstruos, Cisne negro, o esta que va a sonar ahora, el tráiler de La piel que habito, de Pedro Almodóvar.
Tenéis que saber que hay un lugar en el que os podéis refugiar, un lugar que está en vuestro interior.
Freud murió en Londres con 83 años, carcomido por un cáncer de laringe. Se aproximó a su final con extraordinaria lucidez y con un dardo de amarga burla hacia el nazismo que lo había perseguido, convertido en un enemigo mortal del Reich, condenado al exilio. Actualmente es una de las figuras más influyentes del siglo XX.
Nos gusta mucho saber también quién cumple años cada día. Neus Cerdá, ¿quién tenemos que felicitar esta mañana?
Felicitamos, Eli, a Julio Iglesias, que cumple 78 años.
Confieso que a veces soy cuerdo y a veces loco.
En 1968 arrancó su carrera cuando ganó el Festival de Benidorm con su canción La vida sigue igual. Era un joven de 25 años y había llegado a la música gracias a la guitarra que le regaló su padre. Lleva editados 80 álbumes en 14 idiomas, siendo el cantante latino que más discos ha vendido en el mundo. Además, ha ofrecido más de 5.000 conciertos y tiene en su poder, entre otros premios, 2.600 discos de oro y platino. Según datos del Instituto Cervantes, es el español vivo más consultado en la red. Posee también una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood e incluso en Miami, donde, por cierto, se celebra el Día de Julio Iglesias el 8 de septiembre. Es el artista español, se encuentra alejado de los escenarios debido a la pandemia y hace 7 años que no actúa aquí en España. Y otro jefe, Bruce Springsteen, cumple hoy 72 años. Ha ganado 20 premios Grammy, 2 Globos de Oro y un Oscar. Apodado The Boss, es considerado uno de los artistas más exitosos de la música rock, con ventas que superan los 64 millones de álbumes en los Estados Unidos y más de 120 millones a nivel mundial.
Lo que tengas que decir, que me lo digas aquí, delante de todo el mundo, dímelo.
Pues te digo que hoy soplas 26 velas. Es Patrick Criado, actor que nació aquí en La Elipa y que es sin duda uno de los jóvenes actores españoles con mayor trayectoria a sus espaldas y mayor proyección de futuro. El intérprete, conocido por dar vida a Nuño en Águila Roja, se estrena ahora en la exitosa ficción La Casa de Papel. Ha trabajado también en importantes series como Antidisturbios, Vivir sin permiso o El padre de Caín en el cine, Las 13 rosas, La gran familia española o Bajo cero.
El santoral nuestro de cada día es cosa de Clara Esteban. Clara, ¿qué santos protagonizan hoy el día?
Pues hoy comenzamos por San Pío de Pieltrecina, que es un santo muy reciente. Murió el 23 de septiembre, o sea, tal día como hoy, del año 1968. Era un fraile italiano que se hizo muy famoso por los milagros que supuestamente obraba y por los estigmas en las manos, en los pies y en el costado. De todo esto, como decimos, como es un santo muy reciente, tenemos abundante información gráfica. Tenemos fotos de todos esos estigmas y del propio San Pío. Fundó un hospital llamado Casa Alivio del Sufrimiento. En el año 68 hizo una misa especial para celebrar los 50 años que llevaba sufriendo estos estigmas y 3 días después murió a los 81 años. El nombre de Pío es de origen latino y significa aquel que es devoto, piadoso o benigno. Y hay 733 píos en España. También celebramos Santa Tecla. Fue una mártir católica del siglo I. Se la menciona como seguidora de San Pablo y se convirtió en un modelo de castidad femenina en los tiempos antiguos y sobre todo en Oriente Medio. Era el prototipo de la castidad femenina. Tecla es un nombre de origen griego que significa gracia de Dios y en España tenemos 201.
Bueno, hay que recordar que Santa Tecla es la patrona de los informáticos y que sí, precisamente hoy los peritos informáticos entregan sus premios premios a los que está nominado este programa. Con
mira
lo cual,
qué bien.
Oye, esta tarde mucho nervio y mañana si por una de aquellas hemos ganado el premio, pues lo contaremos.
Habrá que encomendarse a Santa Tecla entonces.
Yo creo que sí, encomendémonos. Y por las calles de Madrid ya anda rodando nuestra unidad móvil. ¿Hacia dónde vamos hoy, Gloria Talavera?
Sí, Eli, este jueves vamos a estar con los vecinos del centro de la capital. Se han unido para denunciar el uso abusivo de las terrazas. Durante la pandemia, 2.000 locales han solicitado licencias y 1.500 más han ampliado su superficie en el exterior. Esta nueva realidad, te puedes imaginar, ha supuesto un cambio radical considerable del paisaje urbano y ha afectado también a la convivencia. Lamentan además los residentes los problemas de accesibilidad que ocasionan en las aceras donde se han desplegado estos enormes mobiliarios.
Sergio Martín Romo, ¿qué tenemos preparado hoy para los oyentes?
Hoy queremos anécdotas en un hotel. Hotel, motel, venga, vale, hostal. ¿Qué es lo más curioso que has visto? ¿Qué es lo más sorprendente que te ha pasado? ¿Qué recuerdas que todavía te hace gracia o que te gustaría ahí borrar de tu memoria? ¿Se te coló alguien en tu habitación? ¿Cada vez que tirabas de la cadena se encendía la luz de la mesilla? Nos lo cuentas, 628-091-117, ya sabes, dos maneras. Nota de voz y te escuchamos, mensaje de texto y yo te interpreto.
Juego de agudeza visual. Tenemos uno nuevo, como cada día, que ha subido ya Carlos Honorato a nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasOM. Y hoy tiene que ver con un cantante que no es este.
Hombre, a ver, sí, puede ser este. Buenos días, nuestro Twitter.
Perdona, en esa fotografía no veo yo. Bueno, veo yo, por lo menos, así a primer golpe.
Bueno,
de vista, este
no
señor.
Te fíes, que es que la hemos puesto en blanco y negro por algo. @buenosdiasOM, nuestro Twitter. El reto visual de hoy es una foto del cumpleañero, lo ha dicho Neus hace un ratito, Julio Iglesias, que hoy cumple años. Y está saludando a un señor, a un cantante norteamericano. Esos son los datos que tenemos. Y claro, preguntamos a los oyentes de quién se trata. Le hemos puesto ahí un símbolo de...
Hemos puesto el logo de Onda Madrid.
Directamente, de cabeza, bien.
Está muy bien.
Oye, pues así
es que
nos
no
hace
anuncia, no vende.
Nos hace publicidad.
Ahí estamos. Claro, es muy fácil.
Bueno, va, señora, no es tan fácil. Que a lo mejor tiene hasta truco. ¿De quién se trata? ¿Puede ser Prince este que canta?
Es una de las posibilidades que sí. ofreces.
Puede ser Stevie Wonder o puede ser Michael Jackson.
No. Definitivamente es la tercera opción.
Bueno.
Lo tiene clarísimo.
Para
veremos
gustos.
Cuánto le dura la claridad mental. Bueno, si queréis jugar con nosotros, ya sabéis, entráis en @buenosdiasOM, observáis esa fotografía, vais a descubrir rápidamente, vais a identificar a Julio Iglesias.
Julio, además, por su perfil bueno.
Exactamente, y luego hay un señor que tiene la cara tapada con un logo de Onda Madrid.
Le hemos tapado la cara, sí.
Y lo que preguntamos es ¿quién es este señor oculto? ¿Es Prince? ¿Es Michael Jackson?
¿O es Stevie Wonder?
Ya sabéis, podéis votar hasta la 1-5, que será el momento en el que le quitaremos el logo
sí,
de la cara
le
al
quitaremos.
Señor.
Y diremos quién es.
Exactamente. Y mientras tanto, pues me vas contando cómo va, como todos los días.
Vamos jugando.
Venga, hasta luego.
Hasta luego.
Otoño, octubre sin sol. Hotel impaciente en mi habitación. No esperes, me digo, espera por Dios. Aligera el paso que nunca llegó. Me olvido, te busco, si un adiós me encuentro. Escucho tus pasos porque los invento. Creí que creyendo podría pasar. Pasó, sí que es cierto, pero sin pasar. Y tengo tus pasos perdidos, la cama revuelta por escalofríos. La luna no brilla, ingresa en urgencias. La calle el ruido, no alivia esta pena. Me quedo lo tuyo y lo mío. Me guardo las noches donde los quiero.
se queda en el aire lo que imaginé. Te dejo este intento esta última vez.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
El riesgo de exclusión social afecta a uno de cada tres menores en España. En la Fundación La Caixa facilitamos herramientas, metodologías y recursos a miles de entidades sociales que luchan por dar oportunidades a las personas que más lo necesitan, para que éstas puedan desarrollar todo su potencial. Solo es progreso si progresamos todos. Fundación La Caixa.
Noche Europea de los Investigadores de Madrid. 8 municipios de la región se unen a esta jornada lúdico-festiva con más de 100 actividades gratuitas y para todos los públicos entre la mañana del viernes 24 y la del sábado 25 de septiembre. Comunidad de Madrid.
Cada madrugada en Onda Madrid Todo Música, nuestros lentos.
Mezclamos cada noche las grandes baladas internacionales con lo mejor de nuestro idioma.
Son tan fuertes tus miradas.
Así te acompaña la radio en las noches de lentos de Onda Madrid. De lunes a viernes y domingos, a partir de las 2.
Onda Madrid Todo Música.
Con Pedro García de Val.
Vuelve la Semana de la Ingeniería de Caminos en Madrid. Desde el 27 de septiembre al 3 de octubre, disfruta con los proyectos innovadores que están transformando Madrid y nuestra forma de vivir. Podrás visitar obras en construcción, escuchar conciertos en infraestructuras emblemáticas. Infórmate en semanaingenieriacaminosmadrid.com. En Madrid, el futuro tiene ingenio.
Porque hoy día la salud es lo más importante. En SF Salud te ofrecemos un seguro médico para toda la familia. Infórmate de nuestras pólizas. Ahora con 2 meses gratis. Consulta nuestra web sfsalud.com.
Nunca antes ha sido tan fácil anunciarse en la radio. En Onda Madrid, queremos tenerte con nosotros. Y en estos tiempos todos tenemos que echarnos una mano. Por eso te ofrecemos llegar a tus clientes de la forma más sencilla y barata.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños. Nos adaptamos a tus necesidades. No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91-512-8271. 91-512-8271.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom. Buenos días Madrid, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Muchas personas lo han perdido o acabarán perdiéndolo todo en la isla de La Palma. Ya sabemos que en una catástrofe como esta que estamos viviendo estos días con ese volcán en erupción, los seguros del hogar no suelen cubrir esas pérdidas. Y ahí entra en juego el Consorcio de Compensación de Seguros, que es una entidad que depende del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Y hoy queremos saber cómo funciona y, sobre todo, ¿cómo se financia? ¿En qué casos actúa? ¿Qué es lo que cubre exactamente? Bueno, son preguntas que vamos a trasladar ya a nuestro invitado de estas horas de la mañana, que es Alejandro Isusquiza, director de operaciones del Consorcio de Compensación de Seguros. Señor Isusquiza, muy buenos días.
Muy buenos días, muchas gracias por haberme llamado.
Bueno, sabemos que las aseguradoras normales, nuestros seguros habituales del hogar, esos que solemos contratar prácticamente todo el mundo, o deberíamos hacerlo por lo menos cuando tenemos una casa en propiedad, no suelen cubrir este tipo de accidentes. ¿Me equivoco o no?
No se equivocan, para nada. No se cubren estos acontecimientos. Estos acontecimientos, como la erupción volcánica que estamos padeciendo, y otros fenómenos de la naturaleza que son extremos, como pueden ser las inundaciones, los embates de mar, las tempestades de viento de más de 120 kilómetros por hora, los tornados, los terremotos, los maremotos y estas erupciones volcánicas, tienen en España una consideración especial, que es la consideración de riesgos extraordinarios, de tal forma que el legislador lo que ha hecho ha sido dividir, por así decirlo, los riesgos en dos grupos: los riesgos estándar, que son cubiertos por las aseguradoras privadas, y estos riesgos extraordinarios que normalmente se cubren con mucha dificultad en el seguro privado en otros países. Los ha puesto el legislador del lado de una institución pública, que es el Consorcio de Compensación de Seguros, de forma que cuando se produce alguno de estos riesgos extraordinarios, el Consorcio de Compensación de Seguros, por así decirlo, sustituye a la aseguradora privada y gestiona las indemnizaciones. Es decir, es al consorcio a quien el afectado se tiene que dirigir, es el consorcio el que tramita el caso y valora los daños, y es el consorcio el que en estos casos abona por transferencia bancaria al asegurado afectado los daños indemnizables.
Estamos hablando, por lo tanto, de una entidad pública que, sin embargo, señor Isus, quizá no se nutre de ningún presupuesto público. ¿De dónde sale ese dinero que conforma después, bueno, pues esa hucha del consorcio que se puede utilizar en casos como el de La Palma?
Sí, efectivamente, el consorcio es una institución enteramente pública, no se nutre de los presupuestos generales del Estado y se financia con los recargos que establece la legislación, que van unidos al recibo de prima que pagamos todos los asegurados a las compañías aseguradoras. Es decir, todo se fundamenta en algo que no ocurre en los demás países del planeta Tierra, y es que en una misma póliza de seguro, en este caso de seguro del hogar o seguro de comercio, seguro de industria, existen dos contratos de seguro y no uno. Uno con la aseguradora privada, con la que yo he contratado y a la que le pago una prima del seguro, y otro contrato con el Consorcio de Compensación de Seguros, que se nutre de un recargo que va sobre el capital asegurado y que se une en el recibo de prima que yo pago a la compañía de seguros. De tal forma que la compañía de seguros, todos los recargos que recoge durante este mes de septiembre a todos sus asegurados, los ingresa en el consorcio al mes siguiente. Y de esa forma el consorcio va recibiendo esos recargos y haciendo una inversión pues muy prudente, muy sensata, muy profesionalizada de esos recargos, va nutriendo ese fondo que se utiliza en estos casos de catástrofes naturales o en los casos también de otros actos, como pueden ser ya no naturales, sino de la acción humana, como atentados terroristas o tumultos populares o rebeliones.
Por lo tanto, si le he entendido bien, todos contribuimos, todos los que tenemos un seguro, estamos contribuyendo, aunque no lo sepamos, a nutrir ese fondo de compensación que luego va a servir pues para casos como este de La Palma, cosa que es bastante justa, por otro lado, porque ahí tenemos ese consorcio que nos va a ayudar a cualquiera de nosotros en estos casos extremos como el que estamos viviendo o, como usted decía, inundaciones. Las personas que no tienen seguro del hogar y que, por lo tanto, no han estado contribuyendo a ese fondo, ¿también tienen derecho a recibir en estos momentos ayuda del consorcio o no?
No tienen derecho a eso, puesto que el consorcio es una institución pública que se nutre con los recargos que pagan quienes tienen, por así decirlo, el propósito de asegurarse. En definitiva, el requisito para que el Consorcio de Compensación de Seguros pague una indemnización es que el afectado haya tenido el propósito de asegurarse. Y una vez que ha tenido ese propósito de asegurarse contra incendio, contra robo, contra rotura de cristales, contra mojaduras, etcétera, etcétera, el consorcio lo que le añade es el plus de estos riesgos de carácter extraordinario. Y por cierto, sí que me gustaría decir que es verdad que muchas veces no sabemos que estamos haciendo esa contribución al consorcio, pero eso es porque es verdad también que no leemos el contenido de la póliza, porque en la póliza siempre hay unas cláusulas de cobertura por el consorcio de los riesgos extraordinarios, que de una forma muy sintética, pero clara y suficientemente expresiva, contienen los rasgos generales de esta cobertura que se contrata cuando yo hago un seguro con mi compañía aseguradora.
Bueno, estamos todos muy muy pendientes de lo que ocurre con este volcán y estamos muy pendientes también de lo que ocurre con las personas que lo han perdido absolutamente todo y que son cientos, que se han quedado sin casa, que se han quedado sin tierras, que se han quedado absolutamente, bueno, en la calle, como aquel que dice. Claro, si estas personas no han estado pagando un seguro del hogar, no van a conseguir ninguna compensación por parte del consorcio. Y esto, señor Jesús, quizá me preocupa porque en algún sitio he leído que la comunidad de Canarias es de las que menos seguros del hogar tiene registrados.
Efectivamente, si no recuerdo mal, las estadísticas nos dicen que en torno al 75% de los propietarios de viviendas tienen contratado un seguro del hogar. Y en Canarias ese porcentaje se reduce al 50%. Hasta que no recibamos las solicitudes de indemnización por parte de los afectados, no podemos saber realmente cuántos de estos afectados que han perdido su vivienda o que la han perdido o han tenido daños parciales están o no asegurados, puesto que el proceso de solicitudes de indemnización en estos momentos no está totalmente activado. Hemos recibido hasta ahora solamente 40 solicitudes de indemnización y es muy pronto para que podamos valorar el número de asegurados. En los casos habituales de inundaciones o embates de mar o en los casos como se han producido en el terremoto de Lorca o en los terremotos de Granada de este mismo año, las solicitudes de indemnización las hemos recibido con extrema rapidez, puesto que se pueden hacer a través de un teléfono gratuito o a través de Internet muy fácilmente, pero en el caso de la erupción volcánica no es el caso. Muy posiblemente, pues porque en estos momentos estamos ante un fenómeno totalmente novedoso para nosotros, porque no es la primera vez que hay un fenómeno sísmico, desde luego en las Islas Canarias, precisamente, pero y posiblemente los asegurados aún están un poco desorientados, no están en sus casas y por lo tanto están en un momento en el que todavía no están en las condiciones de solicitarnos la indemnización. Lo veremos cuando recibamos las solicitudes y nosotros atenderemos todas ellas con la máxima rapidez posible. Y lo que es importante es destacar que nosotros valoramos los daños de acuerdo con las cláusulas y de acuerdo con los capitales asegurados que el afectado hubiese contratado con su compañía de seguros. Por lo tanto, por eso decía yo que hacemos como la ficción de sustituir a la aseguradora privada.
Bueno, claro, luego hay que contabilizar daños. ¿Cubre el 100% de las pérdidas?
Sí, en los casos de viviendas, en los casos de comunidades de propietarios de viviendas y en los casos de automóviles, el consorcio abona la totalidad de los daños indemnizables, entendiendo por daños indemnizables los que se desprenden de esa póliza de seguro. Es decir, si en una casa yo tengo contratado el seguro del continente, de la edificación y la del contenido, evidentemente el consorcio pagará continente y contenido. En los casos en los que alguien hubiera contratado solamente los daños en el continente, nosotros no pagamos los daños en el contenido y seguimos en ese sentido la póliza de seguro. Pero sí, se paga el 100% de los daños indemnizables. En los casos de comercios y de industrias y de obras civiles, puesto que también indemnizamos carreteras, obras civiles de todo tipo, el consorcio, según su legislación, lo que hace es indemnizar el 93% de los daños indemnizables. Cualquiera que sea su cuantía, aunque sean millones de euros, que a veces, claro, son siniestros millonarios, y hay una franquicia a cargo del asegurado que en estos momentos la legislación establece en el 7%. Por eso hago referencia al 93%. Y ese 7% de comercios y de industrias que no están incluidos en la indemnización del consorcio, habitualmente son cantidades que se complementan luego a través de algún tipo de ayuda del Estado o de la comunidad autónoma en cuantías limitadas, evidentemente, porque las ayudas suelen tener siempre una limitación económica.
Ese supuesto que usted ponía como ejemplo en empresas, ¿sería en este caso trasladable a, por ejemplo, las plantaciones de plátanos, que por lo visto es algo que preocupa mucho en la isla porque sus habitantes viven fundamentalmente de ellas?
Sí, bueno, en el caso de los cultivos y de la ganadería, no estamos ante el llamado seguro de riesgos extraordinarios del Consorcio de Compensación de Seguros. De acuerdo con la legislación, todos los cultivos y todos los daños a la ganadería están dentro del sistema de seguros agrarios combinados, y precisamente en el plátano ese sistema de seguros agrarios combinados, que se gestiona por una empresa que es Agroseguro, que es un pool de aseguradoras privadas en el que participa también el consorcio, ha tenido que indemnizar precisamente en el mes de agosto por efecto de olas de calor, de sequía y otros fenómenos climáticos. Agroseguro está centrada en cualquier tipo de daño climático, sequía, helada, granizo, etcétera, etcétera, pero no cubre los riesgos geológicos, como pueden ser el terremoto y la erupción volcánica. Con lo cual, aun cuando, como suelo decir, este no es mi negociado, porque es materia distinta del Consorcio de Compensación de Seguros, lo que muy razonablemente puede ocurrir es que esos agricultores tengan algún tipo de ayuda que de alguna forma sea equivalente a lo que hubiera sido en el caso de que tuvieran seguro de erupción volcánica. O sea que lo que sí paga el consorcio son, en estos casos, los daños producidos en las instalaciones, no en el cultivo, pero sí en muchas ocasiones nos encontramos con siniestros en los cuales el agricultor, claro, tiene unas instalaciones, ya sea unas naves para aperos, naves para invernaderos o para abastecimiento del ganado, y sistemas de riesgos, vallas perimetrales en sus fincas, etcétera, etcétera. Y eso sí, eso que no es estrictamente cultivo y que no es estrictamente ganado, sí que es susceptible de indemnización por el Consorcio de Compensación de Seguros.
En fin, que sea como fuere, señor Isus, quizás estamos ante una catástrofe que, como usted bien señalada, no es habitual y por lo tanto nos ha pillado a todos un poco con el pie cambiado. Qué decir de los habitantes de La Palma, que en estos momentos todavía están que no se lo creen. Y los que han sido más rápidos en llamar a su aseguradora o al consorcio, bueno, pues son los menos, porque evidentemente la gente está en estado de shock y empezará a hacerlo. Una vez que empieza el trámite, ¿cuánto tiempo se tarda en cobrar? Porque esto, claro, a la hora de la verdad es que es lo único que le interesa a la gente, ¿no?
Sí, bueno, la experiencia que tiene el consorcio es muy abundante, porque todos los años tenemos situaciones.
Siempre
de este
pasa
tipo.
Algo, sí.
Siempre, siempre, siempre. Le pongo ejemplos recientes. Hubo en noviembre de 2010 unas inundaciones en la provincia de Valencia y el consorcio gestionó 14.000 siniestros. Y en el enjambre sísmico de Granada, es el de enero, el consorcio pues ha gestionado 11.000 y, bueno, en el terremoto de Lorca, 33.000. Es decir, tenemos una experiencia no en erupción volcánica, pero sí en los demás riesgos extraordinarios. Y hablamos de miles de siniestros y de cientos de millones de euros los que paga el consorcio en estos casos. En este caso, teniendo en cuenta que la erupción volcánica además está todavía en proceso y que no se puede acceder a las zonas que han sido dañadas, es elemental pensar que, por así decirlo, el momento del pistoletazo de salida se va a retrasar algo respecto a los momentos clásicos de inundación, embate de mar o de terremoto. Pero, en cualquier caso, como referencia, sí que puedo decir que el consorcio habitualmente, una vez que empieza a recibir las solicitudes de indemnización, en un plazo de en torno a 10 días empieza a realizar los primeros pagos, y que esos pagos conforme van llegando las solicitudes de indemnización, se van acrecentando semana tras semana, de tal forma que al cabo de los 4 meses el consorcio tiene gestionada toda esa siniestralidad. Esa es nuestra experiencia totalmente contrastada. ¿Puede haber algunas diferencias en este caso de la erupción volcánica? Las puede haber por lo que estoy diciendo, que es un caso muy particular.
Claro.
Pero nos movemos en esos entornos de semanas y meses que no llegan a ese límite de los 6 meses de un semestre. O sea que y desde luego sí que puedo decir que las solicitudes de indemnización que ya hemos recibido, porque hemos recibido ya a través del teléfono y a través de Internet unas decenas de indemnizaciones, están ya todas asignadas a peritos, colaboradores del consorcio, y que durante el día de hoy y el día de mañana estos peritos van a entrar en contacto con los asegurados para ver en qué situación están y para ver en qué medida podrían organizar la visita al riesgo dañado y para señalarles qué tipo de justificantes tienen que tener preparados con la finalidad de activar al máximo posible el proceso indemnizatorio y que las cantidades lleguen con rapidez por transferencia bancaria a los asegurados. Vamos a poner todo nuestro empeño, además, para hacer las cosas lo más fáciles, lo más sencillas posibles a los asegurados y para que en los casos en los que se generen dudas razonables, el consorcio, por así decirlo, tire siempre del lado que no restrinja los derechos de los asegurados y tengamos, por así decirlo, empatía con los afectados. Tenemos experiencia en ello y además debo decir que cuando acabamos de gestionar este tipo de situaciones, el consorcio, a través de una empresa especializada, hace encuestas telefónicas a los asegurados y, sin perjuicio de que la valoración, debo decir que es buena, es de notable alto, en los casos del trato de nuestros tramitadores y nuestros peritos, obtenemos la nota más elevada de sobresaliente. Y es algo que lo llevamos en nuestro ADN. Estamos siempre como aseguradores y, por lo tanto, tenemos que respetar la técnica aseguradora. No podemos, en ese sentido, excedernos de eso, de lo que es la legislación y la técnica del seguro, pero siempre en nuestro ADN está la empatía y el apoyo a todas las personas, a toda la colectividad que ha sufrido este tipo de daños, es evidente.
Bueno, pues nos tenemos que felicitar todos porque en este país existe el Consorcio de Compensación de Seguros, como decimos, una entidad pública que es más de todos que ninguna otra, porque todos contribuimos con nuestros seguros del hogar a que ese fondo que tiene este consorcio pueda en estos momentos echar una mano a todas estas personas que están siendo perjudicadas por la erupción del volcán de la isla de la Palma. Muy atentos todos, y cuidadito, hay que tener seguro del hogar, porque ahora lo que preocupa es ese 50% aproximadamente de edificaciones, de viviendas, que no tienen ese seguro y que, por lo tanto, no van a tener derecho a esa compensación del Consorcio de Compensación de Seguros. Por lo tanto, por favor, todo el mundo que se asegure, que es algo importantísimo, porque luego cuando vienen mal dadas, nos lamentamos si no hemos hecho las cosas bien. Alejandro Isusquiza, director de operaciones del Consorcio de Compensación de Seguros, que le agradezco mucho que haya estado con nosotros, nos ha aclarado muchísimas cosas, así que ahora a ponerse a trabajar para echar una manita a todas estas personas que lo están pasando tan mal.
Efectivamente, es nuestra misión y para nosotros es una misión, la verdad, fabulosa.
Un abrazo, muchísimas gracias.
Muchas gracias, Eli. Adiós.
Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Noche Europea de los Investigadores de Madrid. 8 municipios de la región se unen a esta jornada lúdico-festiva con más de 100 actividades gratuitas y para todos los públicos entre la mañana del viernes 24 y la del sábado 25 de septiembre. Comunidad de Madrid.
Todos los jueves arrancamos el taxi al filo de la medianoche para huir del ruido y escuchar las palabras. Actores, músicos, deportistas, escritores, cómicos, empresarios, políticos. Todos se suben en el taxi de Onda Madrid con Carlos Padilla. Y para ti, hay un asiento libre.
Vuelve la Semana de la Ingeniería de Caminos en Madrid. Desde el 27 de septiembre al 3 de octubre, disfruta con los proyectos innovadores que están transformando Madrid y nuestra forma de vivir. Podrás visitar obras en construcción, escuchar conciertos en infraestructuras emblemáticas. Infórmate en semanaingenieriacaminosmadrid.com. En Madrid, el futuro tiene ingenio.
Jueves de ahorro con Telefurgo. Alquila hoy y no esperes hasta mañana para alquilar tu furgoneta al 80%. Los jueves todos son ventajas. Más furgonetas a elegir, más rápido, más económico. Los fines de semana son para descansar. Entra en telefurgo.com y reserva online.
Porque los toros son cultura, son arte, son espectáculo.
Y ahora en Onda Madrid, los toros vuelven a ser radio y vuelven a ser domingo.
Los domingos de 11 a 12 de la noche tienes una cita con Javier Fernández Mardomingo en el Toril de Onda Madrid.
¿El calor no te deja descansar? El problema son las ventanas. Con Ventanas MS convertirás tu casa en un hogar. Más info en msventanas.es. MS más que ventanas. Aísla más que las paredes.
Nuestro WhatsApp
628-091-117. Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Los vecinos del centro de Madrid se han unido para denunciar el uso abusivo de las terrazas. Y es que durante la pandemia, 2.000 locales solicitaron licencias y 1.500 más han ampliado su superficie exterior, modificando notablemente el paisaje urbano y alterando la convivencia. Bueno, en uno de esos barrios que más ha notado este aumento de terrazas, que es el barrio de Chueca, está nuestra unidad móvil con Gloria Talavera. Gloria, buenos días de nuevo.
Sí, Eli, aquí estamos en el centro de Madrid intentando conocer la realidad con la que conviven a diario miles de residentes. En la capital, 6.700 locales tienen terrazas, muchos de ellos están en esta Almendra Central, y dicen los vecinos afectados que los hosteleros, pues una vez que cierran sus locales, se marchan a casa y ellos se quedan con esa basura, con el ruido de la gente que ha consumido más de la cuenta, y así a diario y sobre todo los fines de semana. Leticia García es portavoz de la coordinadora de las asociaciones de vecinos de centro. Os habéis aunado porque queréis pedir a las instituciones, a las autoridades, que reflexionen sobre lo que está sucediendo. ¿Cómo estáis? Buenos días. ¿Habéis podido descansar esta noche?
Hola, buenos días. Sí, no solo que reflexionen, sino que actúen y actúen rápido, porque la gente está muy cansada y muy enfadada. No es solo dormir, que no se puede dormir, sino tampoco descansar, porque también tenemos derecho a estar en nuestras casas a las 10 de la noche descansando y pudiendo abrir una ventana si queremos. No es solo que no se pueda dormir. ¿Quién entiende que a diario unos niños vayan a un colegio o la gente vaya a trabajar con follón en la calle después de las 12 de la noche? Es que es inadmisible. Y otro tema sobre el que no se reflexiona en absoluto es el impacto económico que esto está teniendo en los propietarios de las viviendas. Solamente se habla de los beneficios económicos, pero el ayuntamiento no habla y Begoña Villacís no habla del impacto económico que tienen nuestras viviendas. En España, en Madrid, la vivienda es el patrimonio e inversión fundamental de las familias, que es en lo que ahorramos. Y nuestras viviendas bajan de valor si tienen una terraza abajo. ¿Quién te va a comprar una casa donde no se puede dormir?
Porque vosotros habéis echado las cuentas, ¿no? Desde que se inició la pandemia hay alrededor de 2.000 locales que han solicitado esas licencias para tener terrazas y además hay 1.500 hosteleros que han ampliado su superficie en el exterior. Eso quiere decir que vosotros, por ejemplo, si salís a pasear por Chueca, por Malasaña, por el centro, por el barrio de los Austrias, os encontráis con un mobiliario que está invadiendo las aceras, con lo cual son imposibles, ¿no? No son nada accesibles.
Bueno, son varias cosas. Primero, esos números son los oficiales. Hay muchos hosteleros que están sacando mesas y sillas a la calle que no están ni siquiera autorizadas en esa excepción de COVID. En aceras muy estrechas están pegando sillas y mesas a la pared que interrumpen el paso. Y tenemos que pensar en niños pequeños, en sillas de ruedas, invidentes, que tenemos muchísimos invidentes en Chueca, y realmente es una absoluta carrera de obstáculos. No solamente es eso, sino que la invasión del espacio público hace que no tengamos otras cosas. No tenemos espacios verdes, no tenemos sitios donde jugar los niños, no tenemos bancos donde sentarnos. Entonces, las terrazas es a costa de no poder disfrutar del espacio público de nuestras calles.
Por eso decís que esta realidad ha supuesto un cambio, ¿no?, radical en el paisaje urbano. Solo se ven sillas, estufas, sombrillas.
Bueno, es una invasión porque ahora no solamente se sacan las mesas y las sillas a la calle, sino que realmente hay estructuras donde incluso se fuma. Estructuras cerradas donde incluso se fuma, violando la ley del tabaco. Interrumpen el paso, pero vamos, es que realmente estamos creando locales en la calle. Hay locales mínimos, de un tamaño mínimo, que tienen muchísimas mesas fuera. Entonces, hasta la libre competencia la están alterando cuando se le da un espacio exterior a esos locales.
¿Se ha deteriorado mucho la convivencia en el centro? ¿Qué es lo que habéis notado?
Pues que es imposible descansar. Porque no es la terraza, porque además los hosteleros se desentienden del ruido, dicen que ellos no son responsables del ruido, te ponen a un montón de gente debajo de tu casa y la culpa del ruido no es de ellos. Y no solamente es eso, una vez que se cierra la terraza o incluso cuando la terraza está abierta, se arremolina la gente en la calle, la gente con muchas copas y la vicealcaldesa pidiendo silencio a gente borracha. O nunca ha estado con nadie borracho, o realmente es que se ríe de los vecinos.
¿Y estáis preocupados porque si la intención es prolongarlo durante los próximos 2 o 3 años, os preguntáis qué va a pasar con los vecinos? ¿Nos echan de nuestros propios barrios, de nuestras casas?
¿Qué piensan? Que si la gente no cuando dicen que los vecinos sean generosos, ¿qué es generoso? ¿Estar una noche sin dormir? ¿Dos noches sin dormir? ¿Dos años sin dormir, que es lo que llevamos? ¿Eso es ser generosos? Pues estamos considerando, como ya ha hecho Chamberí, dentro de nuestras asociaciones, si vamos a ir a los tribunales, para que se respete nuestro derecho al descanso y nuestro derecho a la intimidad dentro de nuestras casas.
Leticia, ¿y habéis notado más incremento incluso de asistencia de gente a estos locales, incluso, ¿no?, el aumento de botellones en vuestras plazas en el último mes? Te preguntabas, ¿qué está pasando? ¿La gente se ha vuelto loca?
No, yo no creo que la gente se haya vuelto loca. Yo lo que creo es que no hay control por parte de las autoridades. Porque cuando hay botellones con altavoces en la calle y el ayuntamiento no pone coto a esto, no es un problema de la gente. La gente puede ser salvaje, la gente puede incumplir la ley, pero si te ponen multas, pues dejas de incumplir la ley. Pero en esta ciudad no se ponen multas y la policía no corta los botellones. Y en la plaza de Chueca tuvimos, por ejemplo, este último sábado, 4:30 de la mañana, altavoces con música a todo volumen a las 4:30 de la mañana. Y los vecinos llaman a la policía y no coge el teléfono. Y cuando cogen el teléfono, vienen, pastorean un poco a la gente y se van.
Entonces, este fin de semana, además, estáis preocupados porque dice, si va a haber vigilancia en el entorno de Ciudad Universitaria, sabemos que esos botellones se van a desplazar a otros puntos de la capital. Eso es evidente porque ya conocéis cómo funciona eso y esas reuniones.
Lo que no se puede entender es que el ayuntamiento hable con delegación del gobierno para cortar los botellones en Ciudad Universitaria, donde no vive nadie, y no hagan nada para cortar los botellones donde vive gente y no podemos ni descansar ni dormir.
Leticia García, como decíamos, Eli, es la portavoz de la Coordinadora de Asociaciones de Vecinos del Centro, que han unido sus fuerzas para que se les escuche, para que comprendamos cuál es la realidad con la que conviven a diario. Muchísimas gracias y mucha suerte.
Muchas gracias.
Y como decíamos, estos son sus argumentos a la espera de que las instituciones, de que las autoridades les den respuesta.
Pues veremos si llega esa respuesta y cuál es. Bueno, es verdad que estamos acostumbrados a muchos sucesos y malas noticias, así que nos encanta hablar de una historia bonita que demuestra que la buena gente existe. Lo sabe muy bien Ana María, una mujer de 90 años que la semana pasada perdió en Majadahonda, en plena calle, 5.000 eurazos que daba por perdidos, pero que finalmente consiguió recuperar. ¿Cómo lo hizo? Pues, en fin, nos lo van a contar sus dos protagonistas, dos jóvenes muy honrados que se encontraron el dinero y que lo devolvieron. Y uno de estos chicos es Javier Esteban. Hola, Javier, ¿qué tal?
Hola, buenas, buenos días.
Y el otro es Luis Miguel Solé. ¿Qué tal, Luis Miguel?
Hola, buenos días.
Oye, enhorabuena a los dos porque habéis dado una lección de honradez importante que yo no sé si pensabais que iba a llegar tan lejos, pero ahí está. Bueno, oye, Javier, ¿cómo os encontrasteis el dinero? Cuéntanos que supongo que veis por la calle y ¿qué visteis? ¿Un sobre, un bulto tirado en la acera?
Sí, o sea, salimos del gimnasio y en la acera había un sobre lleno, o sea, lleno de dinero porque se veía los billetes en el suelo, parte de los billetes estaban en el suelo, mojados porque estaba lloviendo y había... El sobre era bastante grande, o sea, contenía bastante cantidad de dinero, a simple vista.
Luis Miguel, ¿automáticamente pensasteis en devolverlo o qué es lo que, primero que hicisteis cuando os encontrasteis ese dineral tirado por ahí?
Bueno, lo primero que hicimos fue mirar alrededor, porque parecía una cámara oculta. pero como, bueno, como estaba lloviendo, pues no había nadie.
Ya.
Entonces lo pensamos y... Pues, cogimos un taxi y fuimos a la policía local.
Bueno, llegasteis a la policía local, que supongo que os miraría con los ojos como platos, diría, mira,
claro.
¿Por dónde? Y la policía luego se encargó de buscar a la dueña del dinero, que era Ana María. Javier, ¿cómo es Ana María?
Ana María es una anciana como muy amable, muy viva, tiene muchísima ilusión y es un amor, la verdad. Nos agradeció muchísimo que le devolviésemos el dinero.
Bueno, creo que os quiere adoptar como nietos, ¿no? Como nietos postizos, casi, casi.
Sí, nos dijo que quería ser nuestra tercera abuela.
Normal. Oye, Luis Miguel, creo que parte de esa alegría de Ana María viene dada porque ese dinero no es que ella lo tuviese para gastárselo alegremente, es que era para cubrir unas deudas, ¿no?
Sí, efectivamente tenía que pagar unas obras que le habían hecho en casa porque se le habían roto las tuberías con Filomena. Entonces,
ya.
Bueno, le vino bastante bien recuperarlo.
Oye, Javier, ¿os ha sorprendido que esta noticia esté teniendo tanto eco?
Sí, sí, nos ha sorprendido muchísimo porque la verdad es que nosotros no hicimos pensando que iba a pasar nada. O sea, solamente era como, joe, a ver, ¿quién ha podido perder tanto dinero? Pero no pensábamos que iba a llegar a tanto. Cuando empezaron a llamarnos reporteros y de todo, increíble.
Oye, que el próximo día 25 vais a recibir una condecoración al mérito civil por vuestra integridad, por vuestra honradez y por haberos tomado la molestia, pues eso, de coger el dinero, montaros en un taxi, ir a la comisaría, en fin, que es algo que a vosotros parecerá muy natural, pero que no todo el mundo hace. Me imagino que en vuestra casa estarán, vamos, encantados de la vida.
Sí, están muy orgullosos de nosotros, pero también un poco... que no saben por dónde ha venido esto, ¿no? Porque al final... también les parece un poco normal lo que hicimos y que tenga tanta repercusión es chocante. Pero bueno, estamos contentos y agradecidos, supongo.
Oye, claro, ahora me imagino que iréis mirando por el suelo todo el rato a ver si encontráis otro. No sé, supongo que te queda como una especie de deformación, ¿no?, después de todo el eco que está teniendo esto.
No, no, yo ya no miro al suelo. No... Con una vez me basta.
Que os queríamos felicitar, de verdad, que noticias como esta nos alegran la vida, nos hacen recuperar la confianza en el ser humano. Así que Javier, Luis Miguel, enhorabuena y desde aquí voy a felicitar a vuestras familias, a vuestros padres, que os han educado perfectamente. Así que un beso para todos. Vais a volver a ver a Ana María en algún momento, me imagino, ya mantendréis el contacto. ¿Javier?
Sí, creo que hemos perdido a Javier.
Ah, bueno.
Sí, hemos quedado con ella.
Bueno, pues nada, que sea el principio de una bonita amistad. Javier Esteban, Luis Miguel Solé, enhorabuena de verdad y gracias por haber estado con nosotros.
Hasta luego, gracias.
Un beso muy fuerte. Historias bonitas, nos gusta contarlas en el Buenos Días Madrid. Tenemos todavía por delante 2 horas más para seguir contando historias. Unas más bonitas que otras y algunas muy divertidas. Así que escuchamos juntos las noticias y enseguida volvemos.